aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Por un breve momento, la pandemia puso sobre el tapete la importancia que tienen los investigadores, investigadoras y científicos nacionales. Sin embargo, durante 2022 la ciencia no se ha priorizado de la manera esperada por sus profesionales. Pese a los ajustes, la rendición de cuentas de este año no llegó a asignar ni un tercio de lo que se consideraba significativo para mover la aguja de la situación del sistema científico. El contexto motivó la realización de una mesa de diálogo nacional por la ciencia, tecnología e innovación, convocada inicialmente por la Asociación de Investigadoras e Investigadores del Uruguay, la Asociación Uruguaya de Posgraduandas y Posgraduandos y ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, logró la adhesión de una decena de asociaciones, federaciones, institutos y universidades. Para ahondar en la situación actual de la ciencia y el significado de esta mesa de diálogo, recibimos a Federico Battistoni, integrante de la mesa de diálogo en representación de Investiga UI, donde también es coordinador. Federico, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos aquí en Uniradio. Explícanos un poco, Federico, ¿cuál es el panorama del sistema científico en la actualidad?
Bueno, el panorama del sistema científico en este momento está bastante complejo debido a, en este caso puntual, la rendición de cuentas, las cuales ya he sabido que a partir del proyecto de ley emitido por el Poder Ejecutivo hay un casi nulo incremento en la inversión en ciencia y tecnología e innovación en el Uruguay, y entre eso 0% para la UDELAR. Eso se ha modificado parcialmente, lo cual ha sido lo que ha pasado en la Cámara de Diputados, y esperemos que eso se mantenga. Pero más allá de de lo que está pasando en la rendición de cuentas ahora, que fue un poco lo que hizo que, digamos, se largara la mesa, se lanzara la mesa y nos aglutináramos los distintos actores del sistema de la ciencia, tecnología e innovación en Uruguay en una mesa de diálogo, queremos trabajar a mediano y largo plazo, ¿no? O sea, la situación en el sistema científico tecnológico en Uruguay está siendo muy compleja, está muy precarizada, y eso ha sido como una de las causas de este lanzamiento de esta mesa de diálogo.
¿Qué tan lejos queda la asignación de la rendición de cuentas de las demandas que se tienen?
Bastante lejos, digamos. Por varias razones. La razón monetaria es una. La inversión en ciencia y tecnología actualmente no llega al 0,4%. Estamos muy lejos de un piso del 1% que se prometió y que se espera lograr en algún momento para poder tener un movimiento de la aguja, lo que decimos nosotros, un movimiento de la aguja que sea significativo para que la ciencia, la tecnología y la innovación en Uruguay tenga un rol preponderante. Por otro lado, la gobernanza en el sistema de ciencia y tecnología es casi nula e inexistente. Existen distintas instituciones y actores que participan del sistema, pero están totalmente aislados, sin una dirección central. Es más, la rendición de cuentas tiene determinados artículos que complejizan un poco más eso, o sea que no se está tomando en cuenta. Por lo cual, la situación, por otro lado, la situación de los trabajadores del sistema de ciencia y tecnología en Uruguay, ya sea de los posgraduandos, de los posgraduandas, de las primeras etapas de la inserción en las carreras docentes, en las universidades o en la investigación en los institutos, es muy precaria, sin FONASA, sin ningún tipo de aporte, y bueno, todo eso se está lejos de revertir o de tratar en esta rendición y en la agenda política, ¿no? Porque más allá de la rendición puntual en este momento, hay que mirar más allá de una rendición de cuenta, que es todos los años, que estamos cada dos años, todos los años golpeando las puertas de los legisladores, diciéndole no puede ser que no nos den dinero, o que no puede ser que no hayan artículos relacionados a la ciencia, la tecnología y la innovación. O sea, lo que estamos apuntando y que queremos apuntar es a una política de Estado en este sentido. Estamos exigiendo una política de Estado en este sentido que haga que la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación sea algo a largo plazo, ¿no? Y que no sea algo de pasillo, de una nota o de campaña política.
Uh-huh. ¿Sorprende de alguna forma la respuesta en recursos que se da en esta rendición de cuentas o que se propone hasta el momento, dado bueno el rol que ocupó el sistema de la comunidad científica y en particular también el rol que jugó la Universidad de la República en la lucha contra la pandemia, hasta hace nada, digamos, porque en términos fue hace 2 años y poco cuando comenzó todo esto, y
claro,
fue un esfuerzo muy muy grande, que en su momento se destacó por parte incluso del gobierno el rol que se había tenido, y cómo los tomó entonces esta contrapartida presupuestal.
Bueno, justamente, eso fue la declaratoria de la Mesa Nacional de Ciencia y Tecnología empieza justamente con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué, nos agarró desde la sorpresa y la preocupación? Desde la sorpresa, porque es increíble que después de todo lo que pasó con la pandemia, del rol que se jugó, que jugó la ciencia, la tecnología, la innovación en el Uruguay, que tiene y que todo el sistema se puso la camiseta, hay total desconocimiento de los actores que componen el sistema. Hay un total desconocimiento de quiénes cumplen qué funciones y cómo se llaman, recursos ni qué hablar, y hay una ausencia total de políticas públicas en este sentido. O sea, que no podemos, es increíble la sorpresa y la preocupación, porque a pesar de lo tangible que se visualizó durante esta uh-huh. pandemia, por un lado, en el 2020 hubo un gran recorte en todo el sistema, y recién ahora se está empezando, pero no porque haya venido la rendición de cuentas, sino porque las gestiones que se han hecho los distintos actores para que el recorte se reinvertiera, ¿no? O sea, revirtiera, perdón. Entonces no se comprende desde nuestro lugar de por qué está pasando lo que está pasando. O sea, qué es lo que pasa que no permea en el sistema político, en los tomadores de decisiones, la importancia que tiene una sociedad de conocimiento en este contexto mundial, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia, o en la pandemia, que porque todavía es muy temprano decir que salimos, porque aparte pueden venir otras pandemias de todo tipo. Y en este contexto seguimos con esto de que salieron a decir que somos excelentes, salvamos a bla bla bla, pero no hay una política pública que haya que tenga coherencia con eso, con esos relatos.
Bien, contanos un poco, Federico, también que con qué visión se planteó la mesa de diálogo, ¿no? Estamos hablando un poco del contexto y cómo cómo llegamos a esta rendición de cuentas, pero es importante marcar esto, ¿no? ¿Cuál es la visión a futuro que tiene la mesa de diálogo? Entendemos que además tuvo relevancia lo que hablábamos el momento e incluso el lugar en el que se lanzó.
Exacto, muy bueno. Sobre todo, ¿por qué hacerlo ahí, no? ¿Por qué decir está en el Parlamento? Fue algo que se logró, que estuvo bueno hacerlo ahí, porque nos parecía muy importante hacerlo ahí, que es justamente en ese día, fue el jueves de la semana pasada, y era cuando se estaba votando los articulados de la rendición de cuentas. O sea que hacerlo ahí para nosotros significaba decirle al sistema político: estamos acá presentes, estamos diciéndole a ustedes, mira, esto ya no tiene cómo seguir adelante en estas condiciones, estamos mal, tenemos que hablar, tenemos que dialogar, Somos muchos de los que estamos, los distintos actores que están involucrados en esta mesa de todo tipo, y hacerlo ahí implicaba un acto político. Eso era lo que significó, y a su vez la diversidad de los distintos tipos de instituciones que y actores que estaban en la mesa, así lo respaldó. A su vez también lo respaldó el público que llenó la sala, y eso estuvo bueno. Y bueno, y también ahí, ¿qué es la mesa? La mesa es se autoconvocó distintos actores del sistema, que lo aglutinó la respuesta a la rendición de cuentas, pero se pretende que tenga una función coordinadora de acciones conjuntas entre los distintos tipos de colectivos sobre los temas relacionados a CTI y desarrollo, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos proponemos? Nos proponemos como a corto plazo, bueno, aparte de lanzar la mesa, generar acciones, lanzar y consolidar la mesa, generar acciones conjuntas y solicitudes comunes ante esta rendición de cuenta, que bueno, que mucho más margen de lo que ya se estaba previsualizando no vemos, pero bueno, sin dejar de insistir en salir a todos los medios de comunicación, por ejemplo, a llevar nuestros planteamientos, asegurar las condiciones, exigir y asegurar condiciones de trabajo dignas a los trabajadores y a trabajadores de la ciencia. Eso es para nosotros fundamental, porque es una tarea totalmente precarizada. Bueno, y aparte después de compartir visiones, documentos y actividades, que eso sería todo a corto plazo. Pero esto no queda ahí y hay mucho por hacer, se mira a mediano y a largo plazo, como participar activamente en la elaboración del nuevo PENTI, que es el Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, uh-huh. Que el último fue en el año 2010 y que supuestamente se iba a evaluar cada 3 años, pero en 10 años no se ha evaluado, entonces ahora está en un proceso de evaluación. Se dice el gobierno que se va a han hecho una serie de consultorías y se van a generar otro plan estratégico nacional de ciencia y tecnología. Bueno, queremos estar ahí los distintos actores del sistema participando activamente y sobre todo que no sea un PENTI que se cierren entre cuatro paredes un grupo de personas, sino que exigimos que sea participativo, que se escuchen todas las voces, porque en realidad están haciendo un plan estratégico para lo que nosotros vamos a trabajar sin tomarnos en cuenta, como que no tiene mucho sentido. Después también que buscamos promover el intercambio en busca de grandes consensos sobre temáticas vinculadas a la ciencia y la tecnología, como sea la gobernanza, la financiación, las políticas públicas. También a mediano y a largo plazo queremos generar canales de comunicación entre las distintas organizaciones que están en la mesa que permitan la identificación de problemáticas desde nuestra sociedad que puedan ser abordadas por la ciencia, la tecnología y la innovación. Uh-huh. Y un trabajo muy, muy duro que hay que hacer es impulsar acciones que permitan disminuir esta brecha existente entre el sistema político y el sistema de la ciencia y de la tecnología, que parece que van por canales totalmente paralelos, que no hablan, que no se entienden. O sea, porque nosotros como actores de la ciencia y la tecnología, lo que nosotros visualizamos es una sociedad basada en el conocimiento y la importancia de que, bueno, lo que pasó en la pandemia se visualizó, ¿no? Pero bueno, eso lo queremos llevar a la práctica y hacerlo coherente, ¿no? Sobre todo que las condiciones de trabajo sean las adecuadas.
Uh-huh. Justamente, Federico, mencionabas un poco la precarización laboral, ¿no? La famosa fuga de cerebros es claro. otra de las preocupaciones, ¿no? Se habla de que post-pandemia aumentó el número de estudiantes que se inscribían, por ejemplo, aquí en la Universidad de la República a sí. carreras del área de ciencia, del área de ciencia, sí. ¿no? De áreas científicas. Esto también va muy de la mano con la discusión presupuestal, no solo para la ciencia, sino para la Universidad de la República, para todos los sistemas de la educación pública, ¿verdad? ¿Tienen diálogos, por ejemplo, con sindicatos de la educación, con quienes están con autoridades, con quienes están trabajando en pos de aumentar o de conseguir un poco más presupuesto también para la educación pública?
Bueno, la idea es que esta mesa sea justamente ese órgano coordinador,
claro,
de distintos actores que claro, no solamente es, como bien vos lo decís, no solamente es lo referente a rubros o gobernanza, todo lo que o políticas públicas de la ciencia y la tecnología, sino también esto viene desde antes. O sea, y eso lo resaltábamos, por un lado, en la declaración y en el lanzamiento. Hay una precarización, como bien vos lo dijiste, hay una fuga de cerebros. O sea, la fuga de cerebro se da a nivel de que la gente, los estudiantes realizan maestrías y doctorados, pero no tienen cómo insertarse en carreras.
Claro.
Esos estudios de maestría y doctorados son de becas sin aportes, lo cual es totalmente precario. A su vez, los proyectos de investigación, en vez de tener dinero para... o sea, hacemos proyectos de investigación que en cualquier lugar del mundo saldrían $100,000 por 2 años o 3 años, y acá estamos trabajando por nada, $25,000-$30,000 con suerte, donde pagar un grado 2 30 horas se nos va el 75% del presupuesto. O sea que imagínate comprar un reactivo de biología molecular que hay que importarlo, que demora, que te sale 2 veces más y que te demora 3 meses en llegar. O sea, ese tipo de precarizaciones es como a distintas escalas. Después, en la formación, de aquellos estudiantes que luego pueden hacer una formación en el exterior, ya sea de postdoctorando o de un doctorando, que eso está buenísimo, porque eso es muy saludable para el sistema, para la formación de la gente, de los científicos. Luego hay problemas de reinserción, o sea, no se pueden reinsertar. Y a su vez, por otro lado...
A ver,
ahí va. Ustedes, que es la matrícula en la Universidad de la República, ha aumentado en las carreras científico-tecnológicas, y eso es una muy buena señal de parte de la sociedad, o sea, desde ese lugar. Pero sin todo un andamiaje que haga que todo esto circule y fluya, es una frustración constante y una fuga de cerebro que cuesta muchísimo recurso, ¿no? Porque los que se van son maestrandos, licenciados, doctorandos, doctores, ya ya son doctores, son magísteres, son licenciados, que al país ha invertido mucho en formarlos, pero que se fugan. Entonces... es como que no tiene sentido. Y sí, la idea es dialogar con otros actores del sistema educativo, porque claro, como bien lo acabamos de decir, esto es parte de un engranaje, uh-huh, donde nosotros somos uno de esos engranajes. El engranaje de la educación es fundamental en todo esto, y hay que seguir trabajando, ¿no? Y sobre todo juntos. La idea es tratar de articular los distintos tipos de actores que hemos estado históricamente separados, o sea, separados porque hemos intentado hacer con lo que podemos, pero bueno, sumando se hace un poco más de fuerza, ¿no? Por lo menos, sobre todo la visibilización a nivel del sistema político y el empoderamiento. Eso es otro tema que nos interesa mucho, es el empoderamiento de la sociedad, del proceso de formación de los científicos y de los resultados y de los problemas que nosotros podemos resolver a través de la ciencia y la tecnología. Queremos llegar a la sociedad más todavía de lo que se visualizó, que es cuando viene una pandemia, en este caso, que es porque hay un virus, entonces hay que hacer una vacuna, por ejemplo.
Claro.
Pero es mucho más complejo que eso. Entonces, que la sociedad en sí se empodere del proceso de creación de conocimiento y que sea una sociedad de conocimiento es lo que aspiramos. Bastante ambicioso, pero
ese es el camino.
Creemos que un país como Uruguay se debería jugar.
Bien, ahora, Federico, bueno, este último elemento que vos traías es bien relevante, ¿no? Por todo lo que nos contaste de la precarización que se da en el trabajo y la investigación científica en general, hay una importante fuga de cerebros y no parece ser justamente, digamos, ¿qué respuestas hay del sistema político a esto que vos nos contabas, bueno, ¿no? Porque, digo, mirándolo incluso desde el punto de vista ya no solo de la investigación, sino de la utilización de recursos, ¿no? Mirándolo desde lo económico, como vos señalabas, se invierte mucho dinero en la formación de profesionales que después, por las circunstancias que están dadas de las reglas de juego, no tienen cómo quedarse aquí. ¿Eso no preocupa al sistema político?
Claramente cuando se lo vamos a plantear al sistema político, ellos quedan como, pa, sí, claro, tienen razón. O sea, todas las cuando nuestras reivindicaciones, tenemos un eco de ese lugar. Pero constantemente a lo largo de todos estos años, ya sea desde, no sé, yo estoy yendo al Parlamento, creo que desde hace 20 años, para decir, por favor, no se olviden de la ciencia, de la tecnología, necesitamos becas para estudiantes, necesitamos más cargos de investigadores, y todo se repite sistemáticamente, sea el partido político que sea, de la inversión y de la importancia que tiene esto para la sociedad y para el país. Ahí, cuando vamos, hay una recepción de decir, ah, claro, entiendo, pero luego pasan estas cosas que pasan con la rendición de cuentas, o sea, más claro que la rendición de cuentas esta, es imposible, cuando después de toda la pandemia, durante la pandemia hacen un recorte al sistema de ciencia y tecnología, y luego, cuando llega la rendición de cuentas, le dan nada casi al sistema, y a lo del cero, o sea, es como que es un diálogo de sordos, o sea, por un lado estamos diciendo una cosa y en la acción estamos diciendo otra. Te dicen que es la rendición de cuenta de la educación y de la ciencia y de la innovación, y nosotros tuvimos que salir a pelear a que nos dieran unos recursos magros para poder seguir subsistiendo en el marco de un recorte, ¿no? Porque estamos revirtiendo los recortes.
Bien, estaremos atentos a cómo sigue esto, Federico. Por lo pronto te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí en...
Gracias a ustedes.
En la radio de la Universidad de la República, Federico Battistoni, integrante de la Mesa de Diálogo Nacional por la Ciencia, Tecnología e Innovación, en representación de InvestigaUy, donde también es coordinador. Veremos, como decíamos, cómo avanza.
Y muchísimas gracias por el espacio y totalmente a las órdenes de las veces que sea necesario.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.